30 de abril se celebra el Día del Niño en México, así es que felicidades a los chiquillos y chiquillas mexicanos y mexicanas, como decía Vicente Fox. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, política económica, geopolítica y oportunidades para mejorar tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Y ahora tenemos fondo musical cortesía de los jardineros. Así es que una disculpa si se oye ahí un ruido extraño. Creo que se le durmió el gallo al jardinero y apenas está haciendo el jardín. Una disculpa. Estamos listos para iniciar. Vamos a checar si existe Bitcoin. Se llamaba. Apenas, a duras penas, está resistiendo el nivel de los 60,000. Se está negociando en 60,457 en este momento. El nivel de soporte de 60,000 es extremadamente fuerte. Vamos a ver qué nos deparan los próximos días. Creo que fue un fiasco el lanzamiento de los ETF en los mercados asiáticos. El volumen creo que fueron 8,5 millones. Pero bueno, hay que tener en consideración que estas fechas son festividades en aquellas latitudes, entonces hay poca actividad en general, pero sí, definitivamente decepcionó el desempeño de los ETFs en los mercados asiáticos. Había mucha expectación. Perfect Prog, ¿qué tal? Wiskeborg. He escuchado que varios usuarios tienen dudas de cómo configurar un nodo de Bitcoin. En el canal tengo varios videos explicando cómo hacerlo configurando con un servidor remoto. Muy fácil. Ah, pues visita el canal de Bitcoin Prog en YouTube y en Odyssey. Ya también está en Odyssey. Chécalo. Muy buenos tutoriales. Chester BTC, ¿es una corrección normal? No sé si me atrevería a llamar esto una corrección. O por lo menos no la corrección. Una corrección, sí. Paco Gómez desde Castellón de la Plana en la Comunidad Valenciana. Prepárense porque nos vamos a Valencia el próximo año. Marzo, el primer fin de semana de marzo del próximo año, nos vemos en Valencia. Bueno, para los que no se habían enterado, el 7 de septiembre nos vemos en Querétaro. Ya está confirmado el evento para el 7 de septiembre, sábado 7 de septiembre en Querétaro. Y el primer fin de semana de marzo del próximo año nos vamos a Valencia, que creo que va a estar bueno. Ya vi un par de lugares, tengo ahí un par de candidatos de sede para el evento en Valencia. Se ve interesante. Ulises quedó el mechazo en el diario y abrió la vela de mayo. No se ve tan mal. Muy bien. JMTV 50, buenas noches. Huachua. Mucha represión al mundo cripto de nos oyese. Bueno, pues sí, hoy se dio a conocer la noticia que arrestaron a Roger Ver, anteriormente conocido como Bitcoin Jesus. Lo arrestaron en España, otra vez en España. Bueno, no lo arrestaron otra vez, pero es la segunda instancia en la que son arrestados en España por delito similar de evasión de impuestos, que fue los cargos que le habían fincado a John McAfee. En el caso de Roger Ver, el argumento del IRS, el Departamento de Recaudación de Impuestos, es que proporcionó información falsa al despacho de abogados que le ayudó cuando renunció a su ciudadanía, que no declaró el Bitcoin que tenía en dos empresas y que eso se tradujo en una pérdida fiscal para el gobierno de Estados Unidos de $50 millones. Hay varias lecturas a esta situación. La primera es que mucha gente no lo sabe, pero Estados Unidos es de los países que tiene un impuesto de salida, donde cuando renuncias a tu ciudadanía tienes que pagar una cantidad obscena de impuestos, tienes que pagar por tu libertad. y tienes que declarar por 7 años después de haber renunciado a tu ciudadanía. Es una atrocidad. El punto está en que el argumento es que renunció a su ciudadanía y al momento de hacerlo proporcionó información falsa en términos de cuánto Bitcoin tenía en estas empresas. Entonces él renuncia a su ciudadanía, supuestamente paga lo que tenía que pagar, se muda, bueno, primero se muda a Japón, renuncia después a su ciudadanía, contrata un despacho de abogados para que le ayuden con eso y aparentemente, o la acusación, porque es acusación en este momento, y aunque sé que hay mucha gente que obscenamente lo está celebrando, independientemente de la opinión que tengo de Roger Ver, que es bastante nefasta, es una situación inaceptable. Y bueno, pues no celebro la tragedia ajena. Entonces, ese es el argumento, que cuando renunció a su ciudadanía, no declaró el Bitcoin que estaba en estas empresas y que aparentemente como lo atraparon es por la venta que hizo de Bitcoin cuando el hard fork de BSB, bueno, de BCH, de Bcash. Parece que ahí fue donde detectaron que realmente tenía mucho más Bitcoin del que declaró. Y esa es la acusación. Es acusación, fue detenido en España para con fines de extradición. Vamos a ver si lo va a pelear, si qué pasa. Will, ¿qué tal? En Bitcoin quizá no, pero en las alt se está dando la corrección. César Augusto, ¿qué tal? Dice Vela. Sí. No es que, bueno, no es problema de lentes. Lo que pasa es que tengo la luz. Aquí está una luz, aquí arriba, que me da directamente en la cara y se dificulta un poco la lectura. O sea, sí veo las letras de Ulises Caballos. No Ulises Caballos, Ceballos. Sí veo la letra, pero tengo la luz aquí enfrente. Fulano Tochi, ¿qué tal? Excousen, ¿puedes renunciar a tu ciudadanía sin tener otra? En teoría, no. Generalmente, para que renuncies a la ciudadanía, tienes que estar establecido en algún lugar. Y ese lugar te da una residencia, pero solo te da la residencia con tu ciudadanía. Si por alguna razón ya ha sucedido instancias en las que gente se queda sin país porque no tiene documentos, no puede salir de un país, no puede entrar a otro. Ha habido varias instancias así, donde ningún país los quiere aceptar. Ahora, si tienes dinero, la situación cambia. Pero generalmente te estableces primero en otro país y luego haces la renuncia a la ciudadanía. Porque al momento de renunciar a la ciudadanía, cancelan tu pasaporte. Entonces vamos a suponer que estás aquí, renuncias aquí a tu ciudadanía, pues no puedes ir a ningún lado porque necesitas un pasaporte para ir a cualquier lugar. Entonces generalmente es como lo hacen quienes lo han hecho, es primero se establecen en otro país con una residencia temporal. Una vez que cumplen los requisitos de ese país, entonces ya solicitan o tramitan su ciudadanía. Y en ese caso, una vez que ya tienes la segunda ciudadanía, renuncias a la ciudadanía primera. Hay algunos países, y esto cambia muchísimo de un lugar a otro, pero hay países donde tienen tratados que permiten la doble ciudadanía. Por ejemplo, puede ser ciudadano salvadoreño y ciudadano americano. O puede ser ciudadano mexicano y ciudadano estadounidense. Hay otros países que te requieren, al momento que obtienes otra ciudadanía, tienes que renunciar a la primera. Itziar, excelente. Me va a dar mucho gusto saludarte en Querétaro. ¿Crees que las personas que se presionen con la pensión básica los próximos años puedan vivir con ella, con la erosión monetaria de hoy en día? No. No, la gente pensionada es de los primeros que sufren las consecuencias de la inflación. No tienen, en general, no tienen ya la capacidad física, mental para ser productivo 100%. Y en muchos casos las pensiones están condicionadas a que no incurran en ninguna actividad económica. Hay lugares donde si estás pensionado y tienes alguna otra actividad económica, eso impacta el nivel de pensión que recibes. Entonces, mucha gente se jubila y ya no hace nada. Esa gente es la que sufre, la primera, que sufre las consecuencias de la inflación. Lo de la saturación de la red tiene que ver con la dificultad de minado. No directamente. La saturación de la red se refiere generalmente al incremento de la demanda en el espacio en bloque para transacciones. Hay muchas transacciones pendientes de confirmar. El espacio en bloque es limitado. Entonces, generalmente a eso se refiere la saturación de la red. No a la dificultad. La dificultad es cuánto poder de minado total hay, o una estimación de cuánto poder de minado hay. Y considerando ese poder de minado, ¿cómo se debe, qué tan difícil debe ser el encontrar el nonce para mantener el intervalo de bloques, entre bloques, mantenerlo regular en el target o el objetivo de 10 minutos? Entonces no están directamente relacionados. La dificultad es una métrica que determinada por cuántos mineros hay, cuántos equipos activos hay. No hay ningún registro central de minería, no hay un ministerio de mineros donde se registren y sepamos cuántos mineros hay. Esto se hace calculando el intervalo entre bloques en un periodo de 2 semanas. Entonces se hace una muestra y en función de cómo se han desempeñado esos bloques, si por ejemplo empieza a haber muchos bloques muy seguido, eso indica que hay un exceso de poder de minado y entonces sube la dificultad. Si los bloques empiezan a prolongar y empieza a haber intervalos mayores a 10 minutos, se reduce la dificultad porque eso indica, ese incremento indica que hay poco poder de minado relativo a la red. Entonces, esos son los dos conceptos. Si Bitcoin aumentara un 40% mundial diario de la población, ¿la red eléctrica lo soportaría? Sí. O sea, no gasta más luz porque haya más transacciones. El espacio en bloque es limitado. No gasta más luz porque haya más usuarios. Entonces, al saturarse la red, ¿no se retrasan las transacciones? Se retrasan en el sentido de que las transacciones que tienen prioridad son las que pagan más. Entonces, tú puedes notar un retraso si tu transacción la propagaste con un fee relativamente bajo. Si hay más otras personas pagando más, esas transacciones tienen prioridad y esas van a ser minadas antes. Eso de que se retrasan tiene que ver con el costo de la transacción. Si tú pagas más, tu transacción no se retrasa. Los ordinals en el bloque del halving estaban pagando literalmente decenas de miles de dólares por transacción. Y esos no se retrasaron. Los que se retrasaron son los que estaban esperando o anticipando costos por de Satoshi por Virtual Byte un poco más razonables. Víctor Ramírez, llega tarde, ¿no? Todavía estás a tiempo. Apenas estamos calentando motores. ¿Qué opinión tienes sobre Hedera Hashgraph? Pésima. Pésima opinión. Es una de esas. Leí el white paper cuando hicieron el anuncio, no sé, tendrá 4 años o algo así. Publicaron el white paper, leí el white paper, porque generalmente los proyectos en los que me involucro quiero saber de qué se trata. Y lo dejé, creo que la tercera página, por varias razones. Primero, porque no es código abierto. El código es propiedad de la empresa y si quieres utilizar esa red para implementar tu proyecto, te tienen que autorizar, te dan APIs, es una red federada, es decir, los validadores son controlados y determinados por la empresa. Y por último, es un proyecto que su modelo de consenso, honestamente, me parece una tomadura de pelo. el creador del protocolo dice que el modelo puede predecir el sentido del voto de la red. Entonces es un modelo predictivo, no es un modelo de consenso a posteriori. Oh. Smile. Me trajo mi café en taza de lente fotográfico. Es un modelo predictivo. O sea, entonces, la verdad es que me parece una tomadura de pelo. Y como no es open source, tienen APIs, realmente es una caja negra. No hay forma de saber qué es lo que está pasando. Entonces, es un proyecto de los que descarté de inmediato. Eso es todo lo que tengo que decir sobre Hedera. ¿Sobre Lightning Network la recomiendas? Sí, es bastante útil. Hay muchas transacciones que no le veo mucho sentido a que tu café de Starbucks esté en una transacción y que sea preservado de forma permanente, inmutable. O sea, no le veo mucho sentido. Excusen, si hay 50 personajes en una sala y mi personaje va normal, pero el momento en el que aparece el boss de la sala, todos comienzan a atacarlo, mi conexión con el server se pone super... ¿Ah? Hay 50 personajes en una sala y mi personaje va normal, pero en el momento que aparece el boss de la sala y todos comienzan a atacarlo, mi conexión con el server se pone súper inestable. Es un juego. Ah, no tengo idea. No tengo idea. ¿Puede ser que la web de Cardano sea de código abierto? No sé si la web, pero, o sea, el código... Sí, está en GitHub. Tú puedes ver todo el código de Cardano. La página web de la Fundación Cardano, no sé si sea de código abierto. Cuatro meses para el ex CEO de Binance, CZ. 4 meses de cárcel. Le salió barato considerando... Supongo que... La reducción, porque el fiscal estaba pidiendo 3 años de sentencia y le dieron 4 meses. Asumo que el gobierno está muy agradecido por el repositorio de transacciones que le dieron. O sea, ya el gobierno tiene acceso a todas las a todo el histórico de transacciones y a todas las bases de datos de Binance. Entonces, supongo que como una muestra de agradecimiento le dieron nada más 4 meses. ¿Es buena idea dejar de ser americano si tienes 2 o 3 ciudadanías más? No sé, es una... Con el tema de las ciudadanías, creo que en las circunstancias actuales, mientras más mejor, no sé si tuviera sentido renunciar. ¿No crees que el sector de las criptomonedas se han olvidado que nació para dejar el sistema monetario actual? Parece que la mayoría de los proyectos quieren seguir ligados, ¿sí? Esa ha sido una de mis críticas de muchos proyectos y muchas iniciativas y muchas cosas que se han hecho en el sector, como las tarjetas de débito vinculadas a las criptomonedas y un montón de cosas que creo que simplemente están tratando de recrear la disfuncionalidad del sistema financiero tradicional. ¿Qué opinas de las empresas como Chainalysis? ¿Cómo podemos protegernos? No soy fan de Chainalysis, no solo por el propósito, o sea que es el objetivo es la analítica y proveer ese servicio a entidades gubernamentales, o sea, ese es el primer cuestionamiento. Y la segunda es que su metodología no es tan precisa, no es tan científica como mucha gente le atribuye. La... Perdón a nuestros amigos del podcast, voy a tener que editar eso porque, perdón por la tortura. La otra cuestión con Chainalysis es que, ¿cómo te proteges? Porque utilizan heurística, que es una palabra rimbombante para referirse a una serie de suposiciones o croques. Pues creo que esta transacción y pues creo que esta cartera está vinculada y pues creo que es una serie de croques. ¿Cómo te proteges? Lo primero es segregando tu actividad de criptomonedas de tu actividad personal. Eso es lo primero. No utilices el mismo dispositivo para para Facebook, para Instagram, tu correo electrónico. Ese es el primer paso, separar la actividad. El segundo paso es tener tu propio nodo de Bitcoin, porque así no andas regando XPubs por todos lados, que XPub es una llave pública maestra que te permite derivar todas las llaves públicas asociadas. Entonces, esa es la segunda cosa, es segregas primero, después tienes tu propio nodo y verificas tus propias transacciones contra tu propio nodo, de tal forma que no estés propagando, no estés vinculando una dirección de Bitcoin con tu dirección IP. Lo tercero es una VPN. Son tres cosas que te pueden ayudar a protegerte. Si mantienes segregada tu actividad de criptomonedas con tu actividad personal, creo que es un excelente inicio. Y si tienes Bitcoin que hayas comprado en un exchange y que tiene KYC y demás, no lo mezcles con el Bitcoin que no. El total que puedo recibir y mandar en Lightning Network es todo lo que tengo en canales de pagos abiertos, o se podría mandar más del total. Puedes mandar más, pero a lo mejor no con tu propio canal. O sea, vamos a suponer que si tu canal tiene una capacidad de 3 y quieres mandar 3.5, puedes hacer un relay y mandarlo desde otro canal, o puedes contratarte por temporalmente capacidad adicional. ¿Crees que Sarga se ha atacado con los reguladores? Perdón, estaba buscando mi espantador de la NSA, porque ya nos están visitando otra vez. No sé dónde quedó mi espantador de NSAs, pero ya llegó Turtle, ya es hora de la siesta. Turtle es mi gato, para los amigos del podcast. No sé si tienes la ciudadanía de Estados Unidos, te cobran impuestos aunque vivas en otro país y tengas otra nacionalidad. Si eres ciudadano americano, sí te pueden cobrar impuestos aunque vivas en otro país. Hay tratados para evitar la doble tributación y hay otras cuestiones que pueden mitigar considerablemente tu carga fiscal. Por eso he sido proponente de empresas ricas, empresarios pobres. Si mantienes tu patrimonio personal al mínimo indispensable, tienes mucho mayor nivel de protección. Eso es lo que hace la gente de dinero, ¿no? No tiene los multimillonarios, no tienen los multimillones a su nombre, no están en una cuenta de banco. Se protegen con empresas, con fideicomisos, con otros activos que reducen considerablemente su patrimonio personal, sobre todo en términos de ingreso, que eso es lo que causa impuestos. Lo que recibes como ingreso personal, eso es lo que se carga más, eso es lo que es más fiscalizable. Eso es el sector en lo que menos deducciones puedes hacer. Es por eso es que a los empleados les llaman contribuyentes cautivos. Porque te rebajan tu dinero antes de que lo recibas. Entonces, mitigar tu riesgo, tu exposición personal, creo que es una excelente estrategia. Y si tengo dudas de haber mezclado en algún momento, ¿cómo reinicio todo? Una capitulación pública. Cuando llegue una corrección, vendes todo lo que está a tu nombre, declaras tu pérdida fiscal, empiezas de nuevo. ¿Crees que en algún momento los proyectos de Sarga sean imparables, independientes y autónomos? Los proyectos en los que estamos involucrados, o sea, los pools, las redes, hemos seleccionado las redes con mucha... Hemos hecho un análisis meticuloso de qué proyectos lanzamos y en qué proyectos nos involucramos. Ni siquiera llevo la cuenta de todos los proyectos que hemos rechazado, porque no son de código abierto, porque son permisionados, que es una red federada y te tienen que autorizar. Proyectos absurdos que solo puedes utilizar hardware autorizado por alguien, y ese, por supuesto, ese hardware autorizado te lo vende un cuate y cosas así. Entonces, proyectos que no son de código abierto, que son permisionados o que no hay un nivel de descentralización suficiente. Hemos descartado docenas de proyectos, literalmente. Si ya mezclé Bitcoin con KYC, con Bitcoin sin KYC, ¿qué se puede hacer? La capitulación pública. Eso es lo que se puede hacer. Ahora, ese o declararlo en pérdida. Bueno, no, para eso necesitan hacer una cita con Will, para que les explique. ElSalvadorCorp.com. Que por cierto, hablando del ElSalvadorCorp.com, el próximo 11 de mayo tenemos un seminario virtual de tokenización de activos en El Salvador. Vamos a concentrarnos en el tema de los inmuebles y las oportunidades de inversión en el sector en El Salvador. Ya está abierta la página de registro. Puedes ir a El Salvador Corp, / tokenización. Y si te interesa el seminario, ahí está. Es el sábado 11 de mayo, 9 de la mañana, hora de México, El Salvador. 10 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos. Mediodía, hora de Buenos Aires. Y 5 de la tarde, hora de Barcelona. Este sábado va a ser un seminario virtual que estamos ya utilizando para formalizar algunos procesos que hemos estado trabajando en 21M, pero ya 11 de mayo, 11:30 de la mañana. Pero ¿no es normal que un proyecto en fases iniciales no sea open source? No, yo creo que el proyecto, entiendo que al principio no sea tan descentralizado, que fue lo que pasó con Cardano. Con Cardano, a pesar de que el código era abierto y a pesar de que lo podías revisar y lo podías instalar y todo, el lanzamiento de la red, la fase inicial del lanzamiento fue muy controlada. La Fundación Cardano y IOHK, la empresa Charles Hoskinson que desarrolló el protocolo, eran los únicos validadores. Entonces, en su fase inicial entiendo que no sea tan descentralizada, pero que no sea de código abierto no encuentro justificación para hacerlo. El Otis puede ser capitulación para los amigos de Acapulco. No sé, pero es una tragedia lamentable. No sé en qué va la recuperación de Acapulco, pero fue devastado. Pero diría que como capitulación creo que el mercado es una mejor opción. O sea, cuando haya una corrección severa, dices, ya no quiero Bitcoin. Aquí están sus Bitcoins. Y lo vendes, entre comillas, y declaras la pérdida fiscal. Veme Matos en la República Dominicana, ¿qué tal? Sobre Phantom. No le he puesto demasiada atención a Phantom, no te podría decir en ese momento. Sé que por ahí hay algunas personas en la comunidad que están muy involucradas con Phantom, pero no lo tengo así en mi radar y no sé en qué van. Vaya, no sé en qué va el desarrollo del proyecto de Phantom. Ok, no sé, Odyssey, sí, estamos en Odyssey. Sí, ahí estoy en Odyssey. Nenio dice que Phantom es bastante interesante. Sí, ahí CryptoCrunch también estaba muy involucrado con Phantom y hay varias personas en la comunidad que están directamente invirtiendo o participan de una forma u otra en la red de Phantom. Honestamente no he tenido oportunidad de ver en qué va, pero es uno de los proyectos que ya tienen un buen tiempo y está a buen precio. Pues ahorita casi todo está a buen precio. Casi todo. ¿Alguna blockchain o token que hayas investigado sobre energías renovables? Ha habido varios proyectos como el de Power Ledger, por ejemplo, que es quizá de los más, el que más tiempo tienen. Todavía está el proyecto y estaba enfocado en el desarrollo de infraestructura de energías renovables. Power Ledger es de los que creo que tiene más, desde el 2017 o por ahí. 2017 o 2018 lanzaron el ICO, la oferta inicial en el 2017 o 2018 y el proyecto aparentemente sigue. ¿Crees que un MVP se pueda negociar antes si se da el caso de que cumpla con los requisitos, se le pide al sector o al cliente que lo requiere? ¿Que se pueda negociar antes? No, ¿antes de qué lo negociarías? ¿Qué empresa utilizo para hacer difusión de mails? Es un servicio que se llama Brevo. Ese es el que utilizo. Y la verdad es que bastante, bastante bien. He utilizado muchos otros y Brevo es de los... Llevo ya... Bueno, antes se llamaba Sendinblue. y después lo cambiaron a Brevo, pero tengo así como breve, pero en lugar de breve, Brevo. Puedes crear una cuenta gratuita y probarlo ahí en Brevo. Oye, en Cosmos salió una nueva red y su token es Nimcoin. No tiene nada que ver con Nim. Va a ser confuso. Sí. También Nim ha habido mucha confusión con los Paynims y Nim. Supongo que el Nim es lo que causa la confusión. Pero no sé, alguien comentó en alguna ocasión que Cosmos es la plataforma que tiene más cadenas que usuarios. ¿Qué opino de Axelar? Para correos, no sé. He utilizado MailChimp, he utilizado Constant Contact, he utilizado, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero Brevo es el que estoy utilizando. Excousen dice que la serie Fallout está buena, que la recomienda. No sé, no he visto. He escuchado de la serie, pero ni idea. Por cierto, Excousen nos dio luz verde el abogado. Dice que va. ¿Cómo va lo de NIM y Bcash? Creo que le pidió apoyo a NIM. No, era Zcash. Hay varios protocolos que están haciendo implementaciones con NIM. Zcash es uno de ellos, pero no Bcash. Bitcoin Cash, Bcash. ¿Alguna vez despegaste un token? Que sí he lanzado algún token. Hicimos un café coin en la red de Waves, pero fue pues, así como broma. Lanzar un token, y particularmente a estas alturas, es una labor que requiere una infusión de capital considerable. No es como los inicios del que era pues, el oeste salvaje, que pues, la gente lanzaba sus tokens y los exchanges los listaban y no pasaba nada. Hoy en día, si lanzas un token, necesitas liquidez y lo tienes que lanzar en una red en la que tú puedas proveer la propia liquidez, llámese Uniswap o alguna plataforma DeFi. Lanzar un token para listarlo en exchanges requiere una millonada. Si BTC se creía que era una pirámide y ahora los fondos de pensiones y el sector institucional está interesado, ¿por qué no creen que empresas como Herbalife no es una pirámide? No sé en qué va el caso de Herbalife. Sé que creo que era Michael Burry o alguien así, puso un short y por años estaba apostándole a la caída de Herbalife. Chequemón, mándame un correo. Ya sé cuál es el problema, pero necesito que me mandes un correo para que te dé el acceso directo. Los exchanges requieren un servicio de market maker. ¿Cómo funciona? Casi todos los exchanges sí tienen colaboración o convenios con market makers. Lo que hace el market maker, como su nombre lo indica, es crear el mercado. Y la forma en lo que crea, como lo crea, es que pone cierta cantidad, se compromete a poner cierta cantidad del activo en venta y de un stablecoin o bitcoin de compra. Eso es lo que sostiene la actividad del mercado. Entonces, si llega a cierto nivel, vende, y si baja a cierto nivel, compra, y si sube a cierto nivel, vende. Entonces, eso es lo que está haciendo el market maker. Está constantemente comprando y vendiendo el mismo activo. Para listar un token, generalmente los exchanges tienen ya sus market makers. Y los tokens que van listando automáticamente se integran a la oferta de los market makers y según el retorno y según cada uno deciden si lo apoyan o no. Los exchanges cobran por la implementación. O sea, si tú quieres que listen tu moneda, porque obviamente es caro, requieres infraestructura. Vamos a suponer que lanzamos una nueva blockchain con un token y demás. Los exchanges que quieran soportar eso necesitan tener como mínimo un nodo completo o una copia de la cadena completa de ese token. Entonces, si alguien como Binance, que tiene, no sé, 500 o más tokens listados, por cada token que tiene su propia red, necesitan tener un nodo que valide como mínimo los depósitos y retiros, o sea, como mínimo. Entonces es complicada la administración y va creciendo en complejidad. Un exchange que tiene pocos activos va a tener pocos nodos y va a ser un poco más manejable. Exchanges que tienen cientos de activos listados, pues es un monstruo de infraestructura lo que se necesita. En el mundo el problema va a ser las pensiones. ¿Crees que proyectos con recompensas como los pools sería una solución? Creo que sí. Creo que sí. Y sé que hay algunos miembros de la comunidad que son bastante jóvenes. ¿Qué es su plan? Su plan es crear un portafolio. Cuando necesiten dinero en el futuro, pues de ahí va a salir. La liquidez del pool de NIM en Osmosis es de 120 mil. Es así como se estabiliza el mercado. Es una estabilidad artificial porque es una sola entidad que está haciendo las dos partes, la compra y la venta. La estabilidad sostenible y genuina es cuando hay un balance en el mercado de oferta y demanda. Cuando el número de gente que quiere comprar y el número de gente que quiere vender se mantiene relativamente estable. No tienen que ser los mismos participantes, no tienen que ser el mismo comprador aquí y el mismo vendedor acá. Mientras los números se mantengan en términos de cuánta gente está comprando y cuánta gente está vendiendo, esa es realmente la única estabilidad sostenible en los mercados. La idea del market maker es un artificio, es una estabilidad artificial porque es una sola entidad la que está jugando los dos roles. ¿Cómo aumentas la liquidez en una pool sin imponer un tax en el contrato? ¿Por tax te refieres a la carga computacional del contrato? ¿A eso te refieres? Los pools de liquidez, porque mencionas pool, supongo que te estás refiriendo a un pool de liquidez. Los pools de liquidez están controlados por contratos y lo que haces es depositar en ese contrato. Lo combinas con unas dos o tres hectáreas de producción de alimentos, ¿estás seguro para el futuro? Si combinas qué, no sé de, creo que ya me perdí. Excausen, que sí, dice, y si lo combinas con dos o tres hectáreas de producción de alimentos, estás seguro para el futuro, pero no sé si combinas qué. Es una fusión de Order Book y AMM. No, AMM es un market maker, pero es automatizado. O sea, no hay alguien que está poniendo las órdenes de compra y venta, sino es un robot. Esos son los AMM, son automatizados. El Order Book es simplemente es el libro de órdenes, es la compilación de una lista de cuánta gente quiere comprar y a qué precio, y otra lista de cuánta gente quiere vender y a qué precio. Ese es el order book. Ah, lo del portafolio más producción de alimentos. Ah, sí, lo del el portafolio de staking y producción de alimentos. Sí. Cada vez que pasa un mercado bajista, escucho que personas se quebraron y terminaron arruinados. Solo creo que entregaron las llaves públicas a una pirámide o se asustaron. Es difícil decir. Hay algunos que se tropiezan con una bolsa de cocaína y destruyen su vida, desafortunadamente. El camino de Polkadot con Jam. No sé, no sigo Polkadot. No sé. No tengo una opinión formada de Polkadot con Jam. Nada más de Polkadot. Toro le abrió algo en la laptop. Sí. El dashboard. Bueno, vamos a hacer anuncios porque ya se nos está hackeado. No, lo que pasa es que pues se acurruca y empieza a apretar teclas y pues algo pasa, pero esa computadora ya es de ornato prácticamente, ya fue reemplazada. Para los que no sepan, y sé que mucha gente que ha seguido las transmisiones por algún tiempo, esta laptop es una PowerBook, MacBook Pro del 2008. Y el año pasado, o sea, el 2023, fue su gira de jubilación. Esta la utilicé en la presentación en Querétaro. En el 2023. Y ya fue su gira de jubilación. Fue reemplazada por una bonita MacBook Pro, pequeña. Porque esta es la de 17 pulgadas. Y digo, la verdad es que sí, le dio batalla. Pero pues ya. Ahora, ya a mi edad ya bajo, ya quiero viajar más ligero. Entonces, sí, pero esa computadora es legendaria. ¿Cómo el AMM maneja las órdenes de compra si ya no están puestas por usuarios? No, el AMM es una entidad participante del mercado. Lo que hace es analizar, decir, ok, este es el volumen, estas son las órdenes abiertas de los usuarios, este es el rango de precio, y entonces el robot pone una orden a cierto nivel para las órdenes de compra y dice, ok, las órdenes de venta, estos son los rangos, entonces vamos a poner una orden de venta a este nivel. Y entonces sirve como mecanismo de contención y sirve para que haya liquidez en el mercado. Ese es el propósito del market maker, que haya liquidez, que si alguien quiere vender, pueda vender sin arrastrar todo el mercado, y si alguien quiere comprar, pueda comprar sin que el precio se vaya a las nubes. Ese es el propósito. Sin obsolescencia, eso sí que eran buenos productos. Si esta computadora le cambié el disco duro, ahorita tiene un SSD, que fue el último que le puse, pero le cambié el disco duro no sé cuántas veces. La memoria estaba al máximo desde el inicio, después le puse una memoria adicional, baterías, pues, no sé, perdí la cuenta, a lo mejor 8 baterías o algo así. Y sí, muy, muy buenas. Cheque, Dimas. Hace 2 semanas comentaste de algunos cursos virtuales en una universidad de Estados Unidos. Lo busqué, pero no sé qué día fue. Coursera se llama. Y ahí hay un catálogo de cursos de todas clases, de tecnología, de derecho, comercio internacional, ciencias de la salud, humanidades. O sea, hay un montón de opciones, pero Coursera se llama, Coursera, porque está en inglés. Hay rumores de que podrían banear también MetaMask. Ya la Comisión de Valores ya le mandó su notificación a MetaMask. Ahí es peor el historial de cada wallet. No, ya le mandaron la notificación a MetaMask. Hace unos años salió un móvil que podías armar, montar y desactualizar y actualizar piezas. Sí, sí lo vi. No sé qué pasó con eso. También hace un par de años anunciaron una laptop que funcionaba muy similar, que era totalmente modular y le podías cambiar todo. No he seguido el desarrollo de esos productos. No sé en qué van. Si ya están produciendo a escala o todavía están así como que de nicho, porque son productos caros, sobre todo productos que sacrifican ganancias futuras, porque la obsolescencia programada es eso, es el fabricante está asegurando sus ganancias futuras. Cuando renuncias a eso, el costo se incrementa considerablemente. No te acostumbres a dar clic en los enlaces y menos en los chats. Pero aquí está el link. Ah, sí, ahí lo puso Excousen. Coursera. Ahí va para nuestros amigos del podcast. C de Carlos, O de Oscar, U de Uva, de Hugo, no, U de Uva, va de nuevo. C de Carlos, O de Oscar, U de Uva, R de Raúl, S de Samuel, E de Ernesto, R de Raúl, A de Armando, punto, O de Oscar, R de Raúl, G de Gato. Coursera. Y hay diplomados y hay toda clase de cursos, hay algunos que son con acreditaciones, hay cursos que simplemente puedes tomar. Yo he tomado un montón de cursos ahí simplemente por aprender y son gratuitos. Si quieres la certificación del curso, entonces sí hay que pagar. Y tienen desde cursos individuales que puedes tomar hasta diplomados, o sea, programas ya muy, muy completos, certificaciones. Bastante interesante el proyecto de Coursera. Swaps directo, la moneda de los pools de Sarga y NIM. ¿Y NIM swap? Sería buena idea, dependería de la demanda. Dependerá de la demanda, porque eres, no sé si la segunda o tercera persona que sugiere algo así. Entonces, no sé si se justifique el tiempo que le llevaría a Tony y a Samuel hacer la implementación para que haya 3 transacciones al mes. O sea, hay que proveer liquidez, hay que poner un nodo completo para verificar transacciones, hay que hacer toda la parte de mantener las wallets calientes, de balancear los saldos entre las carteras. Entonces, sí requiere cierto nivel de trabajo y recursos, y no sé honestamente si haya suficiente demanda. ¿Qué crees que llegará antes, la implementación de los chips en el cerebro o la vida completamente virtual? Pues ya llegó la implementación de chips en el cerebro. El Neuralink de Elon Musk ya se está utilizando. O sea, ya llegó. Gustavo, parece que la vela mensual de BTC no cerró muy bien. ¿Qué te parece a ti? ¿Podrías verla? No en este momento, pero la voy a checar y lo puedo comentar mañana en la transmisión. O sea, necesito concentrarme para el análisis de las velas, y eso se traduce en silencio para nuestros amigos del podcast. Entonces, lo voy a checar y lo podemos comentar mañana. No veo comentarios en Odyssey. Bueno, no sé si ya hice los anuncios o a medias nada más, ¿verdad? Sí, nada más a medias lo hice. Ahí va, anuncios a propósito de las monedas de Sargan. Visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band, Ontology y el Baker de Tezos, sargachet.cloud. Ahí encuentras tutoriales, preguntas frecuentes y todas las herramientas que necesitas para poder delegar tus tokens. No pierdes la custodia de tus activos y participas de las recompensas de los protocolos respectivos. Visita sargachet.cloud. Y te recuerdo, el sábado 11 de mayo, seminario de tokenización de activos inmobiliarios en El Salvador. Lo va a impartir Will, y es el sábado 11 de mayo a las 9 de la mañana, hora de México, El Salvador, 10 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos, mediodía, hora de Buenos Aires, y 5 de la tarde, hora de Barcelona. Ya te puedes registrar y participar en este seminario. Y por último, mencionamos otra vez que nos vemos en Querétaro. Ya está. Quedan 41 lugares. El cupo está limitado a 50. Quedan 41 lugares para el evento en vivo en Querétaro el 7 de septiembre. El hotel sede es el Fiesta Inn Querétaro, y quienes estuvieron allí el año pasado, les informo con mucho gusto que ya terminaron la obra, que está por lo menos enfrente del hotel. O sea que los accesos van a estar mucho más fáciles esta vez. Nos vemos en septiembre en Querétaro. Y también te recuerdo que nos puedes mandar comentarios, sugerencias, preguntas a criptomonedastv.com/podcast. En esa página hay un formulario y nos puedes mandar tus comentarios, preguntas. Ya llegó Nacho, se une a la transmisión. criptomonedastv.com/tienda. Ahí nos puedes contactar y pues iremos leyendo preguntas y haciendo, dándole cabida a los comentarios durante las transmisiones, especialmente para que nuestros amigos del podcast, que solo escuchan, puedan participar de forma más interactiva. What up, Nacho? Para defensa de proyectos de Sarga, es que los integrantes no pierden la custodia de fondos, tal vez por unos segundos en los swaps. No, cuando digo que no pierdes la custodia de tus fondos, si tú delegas en un pool, no pierdes la custodia en ningún momento. Entonces, a eso me refiero, que no pierdes la custodia y participas de las recompensas. Ahora, si utilizas NIMSWAP y estás cambiando una cosa por otra, sí, temporalmente tienes que mandar para que te mandemos lo que compraste. Sí, eso sí, pero en los pools no pierdes la custodia, ese es el objetivo. Y hemos seleccionado los pools específicamente con esa característica, que sea prueba de participación delegada, para que no tengamos que, como pool, tener la custodia de los fondos, que preferentemente las recompensas se distribuyan automáticamente a nivel de protocolo, es decir, que nosotros no tengamos la custodia ni siquiera de las recompensas. La única excepción a esa regla es el pool, el Baker de Tezos, que ahí sí el pool recibe las recompensas y tenemos un script que automáticamente las redistribuye a los participantes. Fuera de eso, todo lo demás se distribuye a nivel de protocolo. Entonces, el pool solo recibe lo que le corresponde y cada usuario recibe lo que le corresponde al final de cada periodo. Entonces, ese es el escenario ideal. Si BTC no se vende, ¿cuál es la motivación para cambiar por alts? No sé, cada quien tiene sus motivaciones, sus razones. Una razón frecuente y que me parece muy respetable es que el nivel o el porcentaje, la apreciación que puedes obtener en términos porcentuales en algunos proyectos es mayor que lo que puedes obtener en Bitcoin. O sea, es muy difícil que Bitcoin suba un 20% en un día. Hay cientos de monedas que suben 20% o más en un solo día. Entonces, por eso, para reserva y para preservar a largo plazo, para mí Bitcoin sigue siendo la prioridad. ¿Algún activo de inteligencia artificial que tengas en mente? Sí, sí, pero no te puedo dar detalles. CoinMarketCap tiene un índice de Big Data e inteligencia artificial. Fue ahí parte de parte de la presentación que hice en Barcelona. Toqué este punto. Vamos a ver. Si vas aquí a la página de CoinMarketCap, ve aquí a categorías y aquí tiene índices por categoría y aquí estaba Big Data e Inteligencia Artificial. Ah, aquí está. El 141 es Big Data e Inteligencia Artificial y ahí las tiene listadas. Quiere decirle curioseando ahí en CoinMarketCap. Al menos a ver por dónde buscar. Empieza por ahí, empieza por el índice. Empieza a identificar cuáles te parece que resuelven un problema. Aplicas ahí el análisis que le apliques. Pero puedes empezar por ahí, por el índice que tiene CoinMarketCap. Y para nuestros amigos en el podcast, pues bueno, lo voy a describir, pero en la página principal de CoinMarketCap, arriba de la lista que aparece, que se despliega por defecto, allá hay la segunda pestaña, dice categorías. Le haces clic ahí en categorías y te vas al 141 y ese es Big Data. O bueno, si te interesan algunas otras categorías de criptomonedas, ahí están listadas, categorizadas. Sí, ya. El señor Slayer ya lo tiene. Vamos a ver, a esa ya la contestamos. Ya nos pasamos de la hora otra vez. Bueno, pues tengo café para una pregunta más. Me queda ahí de café. Así es que hay un apartado de meme. Habrá uno de proyectos serios. Hay tienen ahí un montón de categorías. Y si las ordenas por volumen, pues eso te dará una idea de liquidez y oportunidades y mercado y demás. ¿Qué retórica crees más importante que resuelve la inteligencia artificial? ¿Qué resuelve la inteligencia artificial? Puede resolver un montón de cosas. O sea, apenas estamos empezando a descubrir lo que se puede hacer. La pregunta es si es una solución buscando un problema o es la solución un problema existente. Y te voy a poner el ejemplo de durante la fiebre de los ICOs, las ofertas iniciales de monedas en el 2017, lanzaron cualquier cantidad de soluciones buscando problemas. Dentacoin, por ejemplo, que es una de las que a la fecha me da mucha risa, que era una moneda específica para dentistas, para que le pagaras a tu dentista con Dentacoin. O sea, no tienen... ¿Qué estaban tratando de resolver? Pues nada. O sea, no he encontrado a nadie o no se me ocurre a nadie que llegara a su dentista y decir, ¿y ahora con qué moneda le pago a mi dentista? Pues la misma moneda que utilizas para pagar todo, ¿no? Entonces, monedas sectoriales, por ejemplo, que realmente no resuelven nada, no hay problema. Y hay un montón de criptomonedas que son así, que realmente no están resolviendo ningún problema. Los proyectos que tienen o que ofrecen una solución a un problema existente, creo que son de los más sostenibles. Ese factor de la solución, en mi análisis, es uno de los importantes. Es decir, realmente esto tiene sentido, hay necesidad, hay demanda, es una solución o simplemente es una dentacoin. ¿En qué clase vuelo? En clase proletaria. A menos que sea un vuelo muy largo, vuelos cortos, volar en primera clase se me hace absurdo. ¿Cuáles de esas asociadas a la inteligencia artificial serán scams y cuáles realmente útiles? Pues esa es tu tarea. Tu tarea es discernir. Me hizo mucha gracia Dentacoin. Y hubo un montón de esas, que era la moneda específica Podcoin. Y había como 10 monedas del sector de la marihuana. Que honestamente no tienen ningún sentido. Porque ciertamente en el negocio de los dispensarios de marihuana la liquidez es un problema. Pero manejan carretadas de efectivo. Y el problema es que si tienes una moneda que se llama Podcoin y el dispensario acepta esa moneda, ¿qué va a hacer el dispensario con esa moneda? ¿A quién se la vende? O sea, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Alguna predicción de Cardano de que va a continuar? ¿Sí? ¿Los multiniveles son pirámides? Prácticamente todos, sí. Pero más allá de que son pirámides, son totalmente disfuncionales. Ya es un modelo obsoleto. Ya en los tiempos de Internet, el multinivel no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Por qué Cardano tan activo en África? Supongo que tiene que ver con afinidades y la gente que se involucra en los proyectos trata de llevar beneficios a sus comunidades de origen. Entonces, ciertos proyectos tienden a gravitar a ciertas zonas. Supongo que es parte del crecimiento orgánico de los proyectos. ¿Alguna plataforma para controlar referidos o añadir un sistema de referidos a tu empresa? Señor Slayer, toda consulta causa honorarios. Depende, ¿son referidos de comercio electrónico o son referidos de tiendas físicas? Porque eso es una diferencia importante. Yo lo que utilizo es WordPress y hay un plugin de WordPress para manejo de afiliados. Entonces, la integración que tengo es el plugin para comercio electrónico es WooCommerce, SargaPay para recibir pagos en Cardano, y dentro del ecosistema de WordPress, ahí mismo administro los afiliados, o debería administrar porque realmente no hay un programa de afiliados activos para los seminarios que a lo mejor tengo que reactivar. Pero, por ejemplo, para 21M Consultores, terminé hace una semana la integración. Entonces ya tenemos el programa de afiliados integrado a la página y a las consultas con plugins de WordPress, de WooCommerce y SargaPay y toda la integración. Si es un proveedor de comercio electrónico como Shopify, ya tienen algunos plugins que están disponibles para la administración de afiliados. Y bueno, pues con ese breviario e-commerce terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y creo que ya se acabó el mes de abril. Mañana, 1 de mayo, arrancamos el mes de mayo y abróchense los cinturones. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.